Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia de búhos, de gente despierta, cuando son las 2:04, una hora menos en Canarias. En estos primeros minutos de nuestra segunda hora juntos, quiero que, para empezar, escuches este sonido.
Policía de Livorno, ¿en qué puedo ayudarle?
Estoy solo. No he comido en días. No puedo ponerme de pie. Por favor, ayúdenme.
Es la recreación de la llamada que puso en aviso a los carabinieri en la comisaría italiana de Livorno a las 6:00 p.m. del pasado domingo. Al otro lado del teléfono estaba Alfredo, una persona mayor de 86 años, viudo, que, como les dijo a los agentes, llevaba más de 3 días sin comer. Alfredo ha trabajado toda su vida en el puerto, hace años ya que está jubilado, y es uno de los ancianos azotados por la crisis económica en Italia. En el momento de la llamada se encontraba en estado de abandono total y en una situación de pobreza severa. Además, Alfredo está solo, no tiene familia y estaba al límite.
Aquí está, mira a ver si hay algo en la nevera.
Está vacía.
Baja por algo de comida, yo me quedo aquí con él y doy aviso a la ambulancia.
Después de que Alfredo se comiese un plato de pasta al pesto, fueron los propios agentes los que denunciaron esta situación a las autoridades competentes, pero no se quedaron ahí. Decidieron publicar su historia en las redes sociales con fotografías. En la primera se ve a uno de los agentes en la cocina de Alfredo preparando la comida. En la segunda foto, Alfredo está sentado en la mesa del comedor. Lleva una camiseta de tirantes y unas bermudas que dejan ver sus piernas. Está muy delgado. En esta foto, el segundo agente le está poniendo el plato de pasta al pesto en la mesa. Por cierto, tiene una pinta bárbara. Afortunadamente, la publicación no ha tardado en hacerse viral y tras ella decenas de personas se han volcado en llamar y ofrecer su ayuda a Alfredo. Hoy Alfredo está ya en el programa de ayuda especial para que no vuelva a pasar por lo mismo y se ha convertido en un claro ejemplo de que sigue habiendo gente dispuesta a ayudar a los que peor lo pasan.
¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreír te cura todas las heridas. Te ha dado por probar el lado bueno de la vida. Por fin aprendiste a saborear y a no perder el tiempo ni un minuto más. Si no vale la pena.
Atención, atención, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez.
Estamos de estreno.
Sí, estamos de estreno, es verdad.
Sí, hoy estamos de estreno. Atención, atención, que se extienda ya la alfombra roja, porque cada madrugada de viernes vamos a traer un espacio especial dedicado a las mejores series de la historia. Vamos a hablar de actores, de historias que nos han conmovido, de anécdotas. Y hoy empezamos con una de las series, bueno, pues que más fans tiene a lo largo y lo ancho de todo el planeta, Friends.
¡Mónica y Chandler viven juntos!
¡Ross se casó con Rachel en Las Vegas y se divorciaron! ¡Otra vez!
¡Yo amo a Jacques Cousteau!
¡No tenía que poner ternera en el trifle!
¡Yo me quiero largar!
Hoy Rosana Rábago va a hacernos un monográfico de Friends, una serie que ha marcado una época y que nos sigue gustando años después, ¿eh? Porque llegó en los 90, pero da igual, de veces que hayas visto los capítulos, incluso que te sepas de memoria los diálogos, que cada vez que tú ves las mismas escenas te sigues riendo de exactamente lo mismo. Y hoy es viernes, ¿no? Esto significa que toca entre el verde. Fíjate que no hay estancia más bonita que aquella que está ornamentada con flores. Pero claro, no a todos se les da bien eso de tener un vergel en casa. Así que esta noche, en nuestro espacio de jardinería entre el verde con Belén Luengo, vamos a aprender a secar flores para crear un bonito ramo de flores secas y ponerlo de adorno en cualquier rincón de nuestro hogar. Hace años estaban de moda, era muy fácil verlas en la casa, en nuestra casa, en la casa de nuestras tías, de nuestras abuelas, y de nuevo se han convertido en un grito en el mundo de la decoración y del interiorismo. Así que veremos cómo podemos secar flores y que nos queden hermosas. Y contigo hablamos de comida a domicilio, de estas famosas aplicaciones, de repartidores, de, bueno, si somos consumidores o no.
Pues, Beatriz, te van a sorprender las primeras respuestas que están enviando nuestros queridos búhos.
que lo están enviando, por cierto, al 661-201-512, que es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, o también a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Nos podéis encontrar tecleando arroba La Noche de Cope. Como te decía, yo me estoy llevando una sorpresa, porque los primeros mensajes que estamos recibiendo no son muy de pedir comida habitualmente a domicilio. Fíjate lo que nos cuenta Saltarina, que me da a mí que no tiene muchas aplicaciones de este tipo en su móvil.
No suelo pedir comida a domicilio. Cuando la pido, suele ser un día que tenga mucha prisa de noche. Y lo que pedimos es pizza. Pero del resto no soy muy fan de pedir comida.
Bueno, ¿y comida por encargo? Porque eso también, que es otro servicio. Tienes invitados en casa y hay muchas empresas que te hacen comida casera.
¿Y te lo llevan?
¿Y te lo llevan?
Sí.
O sea, no solo estamos hablando de comida rápida.
No, estamos hablando, bueno...
Hasta paellas.
Todo, te pueden traer todo tipo de, bueno, ya decimos, no solamente comida, sino también pues cualquier objeto que puedas necesitar o que se pueda comprar en un supermercado. Milagros del Pino dice, en nuestra familia no hay mucha costumbre de pedir comida a domicilio. Lo hacemos en contadísimas ocasiones y cuando pedimos suele ser comida china o pizzas. Y generalmente el día de la semana suele ser el domingo. Dice, la comida casera hecha con amor suele estar de rechupete. Chupete. O sea,
pues
que,
sí, hija, ¿qué le vamos a decir?
Hombre, donde esté,
hombre.
Donde esté un buen cocido lebaniego, por ejemplo, pues oye, pues que se quite a lo mejor una cosa así un poco más de andar por casa, ¿no? De pues una hamburguesa que dices
que ni chicha ni limonada.
Que esto es medio plástico, pues mucho mejor un cocido. Roberto Junquera, el camionero gaitero, dice, pues la verdad es que mi abuita y yo no somos mucho de pedir comida a domicilio porque nos gusta cocinarlo en casa o, en su defecto, ir a comerlo a algún sitio para aprovechar y tomar pues unas botellitas de sidra con un buen cachopo o un buen pescado o marisco del Cantábrico. Dice, eso sí, si fuera por mis dos buitos estaríamos todo el día pidiendo hamburguesas, pizzas y durum. Pues sí, pues yo creo que las nuevas generaciones...
Está más familiarizados.
Estamos más familiarizados, Beatriz. No nos pongamos años, que no lo merecemos. Perdón, Paula de Gijón. Tampoco,
no te pongas malo, no te
es que
pongas
se,
malo.
Se me atraganta el cocido lebaniego. Paula de Gijón tampoco utiliza mucho este servicio. Fíjate, ella hace una cosa que es más saludable y hace algo para que, bueno, lo que se ha pedido luego le sepa mejor.
Pues yo no suelo pedir mucha comida a domicilio. Sabiendo cocinar y teniendo los sitios donde están asociados con los riders, pues voy yo andando, así que no suelo pedir comida para llevar a domicilio. Para llevar yo sí, a domicilio no.
Y se da un paseo.
Claro, y te das el paseíto y de maravilla. Raúl de Argentina dice, la verdad es que muy poco delivery lo llama de comidas, pero sí mis hijos cuando se les antoja alguna hamburguesa o pizza. Dice, la característica, siempre llegan tarde. Yo, claro, ahora como... Yo creo que ahora, como tenemos más controlado, fíjate lo que es el control, o esa sensación de control de las cosas, ¿no? Como ahora vemos por dónde va el repartidor, dónde está, te avisan de que el pedido ha sido recogido, que no sé qué, no sé cuántos, yo creo que esa sensación de control te da más sensación de que no llega tarde. Pero a lo mejor tardan lo mismo que tardaba antes cuando llamabas al establecimiento de la pizzería y te lo
traían. Bueno, Raúl está en Argentina, a lo mejor en la ciudad donde está él funciona de otra manera.
A lo mejor también, es verdad, que bueno, pues es curioso, pero también lo que decía, la sensación de control que tenemos a través de las aplicaciones, yo creo que también influye en la percepción que tenemos del tiempo, ¿verdad? 661-201-512.
Por cierto, ¿lo has dicho o no lo has dicho? Que si nos está escuchando ahora mismo haciendo guardia,
no,
trabajando un rider.
Cierto.
Estamos deseando escucharle.
Efectivamente,
que
no lo hemos dicho.
Que nos cuente cómo es su jornada, qué hace estas horas trabajando, qué tipo de pedidos recibe, si son de comida, si son de parafarmacia. Vete tú a saber. ¿Qué no le habrán pedido a un rider, a un repartidor a estas horas, a las 2 y 12 minutos, una hora menos en Canarias?
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Talking to the songbird yesterday. Threw me to a place not far away. She's a little pilot in my mind. Singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see. Give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come. Never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es la profesión de cetrero? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo conectan con las aves si llegan a entrenarlas? Lo cierto es que desde fuera no debe ser, no parece fácil, ¿verdad? Pues bien, nosotros nos lo hemos preguntado y nos hemos encargado de encontrar al español que más sabe de esta profesión en el mundo. Se llama Javier Ceballos y ha hecho la única tesis que existe sobre cetrería. La vida de Javier Ceballos está entregada a la cetrería, un arte con 5.000 años de antigüedad. Seguro que en su infancia le dijeron eso de: Javier, tienes pájaros en la cabeza. Y razón no les faltaba. Viene de una estirpe de académicos y conservacionistas que tenían afición a la ornitología. Con 12 años, Javier se sabía el nombre de todas las aves. Y con 12 le llegó uno de los regalos que más esperaba y que pedía para Reyes: su primer cernícalo. Hoy es asesor de la UNESCO y da cursos y talleres sobre aves, también a niños. Javier, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, tengo entendido que algunos cetreros crían y venden los halcones a los países árabes, donde son tratadas estas aves como auténticos miembros de la realeza, mientras que otros los emplean en los aeropuertos y en las grandes naves industriales de todo el país para evitar que los roedores hagan de las suyas o que se cuelen pequeñas aves en estos lugares. ¿Cómo es tu trabajo con estas preciosas aves rapaces?
Bueno, y antes que nada diferenciaría lo que es ser criador y lo que es ser cetrero. Cetrero es quien caza con aves de presa y criador es quien las reproduce con fines de venta o con fines de cedérselas a otros aficionados que quieran practicar la cetrería. Se puede practicar la cetrería de una forma como aficionado, como hobby, o se puede hacer de este hobby un trabajo. Si me estás preguntando sobre mi trabajo, porque yo estoy todo el día con pájaros, uh-huh, tanto por afición y disfrute de volarlas en el campo, como por servicios de control de fauna, lo que hacemos es buscar en aquellos lugares donde hay un problema de una especie en concreto, normalmente por una sobrepoblación, pues ya sea de palomas o ya sea de conejos o ya sea de cotorras o de paloma torcaz. Lo que hacemos es buscar qué es lo que les mueve a estos animales a estar allí, ya sea al encontrar un sitio abrigado, un sitio calentito, o bebedero, o comedero, o lugar de reproducción, e intentamos evitar que lo encuentren. Uh-huh. Y la forma más natural, eficaz, rápida, económica, bonita y con mejor prensa es la cetrería.
Ajá. ¿Qué podemos aprender de los halcones y de las águilas?
Pues mucho. Algo muy bonito que se puede aprender y es fácil de entender es que nos igualan como humanos. Un ave de presa, lo que busca en el hombre cuando se fundamenta esta alianza con un ser terrenal como somos los hombres, con un animal que es un ave que puede volar, esa alianza se basa en que encuentra el ave que con el hombre caza mejor que sola. Le da igual que seamos ricos, pobres, gordos, calvos, cristianos, ateos, les da igual todo. Lo que buscan es que sepamos leer el campo, que siempre hay un ave en el aire con las emociones entre sus plumas, las emociones humanas, y ese ave no está separando a los hombres por fronteras o por diferencias en el lenguaje o diferencias políticas o diferencias económicas. Ese ave es libre y quiere estar con el hombre.
Javier, ¿cómo llegas tú al mundo de la cetrería?
Pues en mi caso, porque nací en una familia muy apegada al ámbito académico y al conocimiento de la naturaleza de varias generaciones, y en la biblioteca de casa, que era la verdad y sigue siendo importante, hay muchos volúmenes, cayó en mis manos un libro, El arte de cetrería, de Félix Rodríguez de la Fuente, y bueno, pues me lo bebí, por así decirlo. Empecé a tener aves de presa no muy buenas para ser cetrero, porque no eran muy cazadoras, yo era un chavalín, y poco a poco pues me fui adentrando y ahora no entiendo la vida sin volar aves de presa.
Nos has comentado que estás desarrollando un proyecto de control de fauna con especies que perjudican al hombre, como los conejos, las palomas, animales que forman parte de la dieta de estas aves. ¿Cómo se entrena un halcón para que obedezca todas tus órdenes?
Bien, aquí es importante entender que no es que obedezca. O sea, nosotros lo que buscamos es aprovecharnos de su facilidad para cazar, que es algo innato que tienen, y orientarle en lo que nosotros buscamos. Un ejemplo, Imagínate que hay un campo lleno de conejos. Hay un exceso de conejos, una superpoblación de conejos. Hay un caso concreto en la Comunidad de Madrid, en Bosque Sur, un parque del suroeste de la comunidad, donde hubo un brote de leishmaniasis en 2007 y ha ido creciendo y se ha transmitido esa enfermedad a los humanos. Pues aquí estamos viendo un bien a la sociedad mediante la cetrería. Se podrían quitar todos esos conejos pues con hurones. Se meten hurones en las madrigueras, se ponen capillos, que son unas redes, y cuando salen los conejos de sus madrigueras son capturados por las redes. Pero cuando hay mucha vegetación, estos conejos no viven o no están siempre dentro de las madrigueras. ¿Qué sucede? Que si previamente se vuelan aves de presa, una ave de presa captura un conejo, el conejo evidentemente chilla. Es importante ver que el conejo que captura la ave de presa es el menos preparado para sobrevivir, y ya sea la presa que corre, se mimetiza, se comunica, se esconde, o ya sea el depredador que toma su altura o tiene rapidez en el vuelo o en el quiebro, los dos están compitiendo a diario. Quiere esto decir que cuando capturamos una presa es porque ha sido peor, por así decirlo, que su depredador natural, que es nuestra ave de cetrería. Que no es que vayamos arrasando, no, es una caza muy selectiva.
Antes de despedirme de ti, Javier, yo no sé si sabes que los oyentes de la noche, los que hacemos la noche, nos llamamos los búhos, por estas horas de la madrugada en las que nos manejamos, vamos, estupendamente. Así que siendo cetrero, y sé que además has trabajado con búhos, el animal que nos representa, me gustaría que nos contases algo interesante de esta ave.
Bueno, te puedo contar un montón de cosas. De hecho, tengo un búho real.
No me digas.
Sí. Una hembra de búho real. Organicé en el Museo Nacional de Ciencias Naturales una exposición de cetrería y, complementando la exposición, di talleres con un búho real vivo dentro del museo. Porque hay que entender que la cetrería ha acercado mucho a la sociedad, a la naturaleza, hasta el punto que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pues hablando del búho que me preguntas, tiene muchas propiedades impresionantes. La primera, tiene plumas en todo el cuerpo, incluidos los dedos. Eso es porque el sentido que tenemos más desarrollado cuando estamos a oscuras es el oído. Y el búho no tiene prisa en llegar a capturar la presa, porque la vista no es el sentido que prepondera por la noche. Luego, la velocidad no es tan importante y se supedita a que no suene nada durante su vuelo. Entonces, un búho no suena nada cuando vuela. Esa es una primera característica interesante. La segunda, los oídos los tiene justo debajo de los ojos. Cuando nosotros queremos escuchar a alguien que nos vocea desde una distancia larga, es fácil que ampliemos nuestro pabellón auditivo, la oreja, poniendo la mano de forma cóncava. Pues los búhos lo que tienen es un disco facial, una concavidad en la cara, donde tienen los oídos. No les interesa tener orejas, porque no sería un cuerpo aerodinámico, sino que lo que tienen es un oído de mayor tamaño que el otro y a diferente altura. De tal manera que cuando reciben la onda acústica de un roedor que está, por ejemplo, royendo una piña, hay una diferencia en milisegundos de recibir el sonido en un oído y en el otro.
Impresionante.
Eso ya les está orientando en la distancia. Y la dirección, las plumas que tienen en ese disco facial, las orientan a ver cómo reciben mejor la onda. En el momento que les entra directa la onda acústica, ahí están en la distancia.
¿Y Javier es tan inteligente como siempre se presume, el búho?
No, ¿qué va?
Vaya.
Aquí es algo bonito, a ver. Yo he investigado y me divierte mucho. He escrito ya 4 libros, hice mi tesis doctoral sobre cetrería, en fin, que yo he viajado un poco tal, y me divierte mucho escuchar y leer. Y tengo una teoría que la he ido contrastando, y la verdad que al programa creo que le viene muy bien teniendo este nombre. El conocimiento se puede asociar con la luz, porque es lo que nosotros vemos. Cuando uno ve algo, dice, ah, ya lo conozco, ya lo he descubierto. Toda aquella área que desconocemos es la oscuridad, es la noche, es la penumbra. ¿Qué sucede? Que por la noche, quien es el amo, quien conoce todo, quien es el rey de la noche, es el búho. Cualquier animal de menor tamaño que un búho es presa del búho, incluido, por ejemplo, el halcón peregrino. El halcón peregrino, en los Cortados del Henares, del río Henares en Madrid, que era uno de los lugares con mayor población de halcón peregrino, ha bajado su población drásticamente por la población de búhos que se los comen. Incluso ha habido gente que decía, sí, los cetreros. No, esos son, no son cetreros, serían expoliadores. Pero es que además son los búhos, se encuentran en las plumadas, en las egagrópilas, que son los restos de todo lo que ha comido, lo que ha ingerido el búho que no ha podido digerir, lo regurgita y ahí se encuentran plumas de halcón peregrino que han sido comidas por el búho. Entonces, ajá, cuando preguntas, ¿es inteligente? Pues como se le ve con una cara tan fija, uno
y
cree
unos
que
ojos tan abiertos, ¿verdad? Con esa capacidad que tiene de girar la cabeza, despierto.
Claro, gira la cabeza porque no tiene músculos en los ojos. Un búho no puede mirar de reojo. Ajá. Es como un muñeco. Para poder ver de lado, lo que hace es girar la cabeza. Y puede girar 200 y pico grados su cabeza.
Increíble.
Porque tiene un montón de adaptaciones espectaculares. Ajá. Los dedos, tiene 4 dedos como todas las aves, pero el dedo externo de cada mano es oponible. Lo puede tener hacia adelante o lo puede tener hacia atrás. Cosa que no puede hacer casi ninguna otra ave rapaz. Ajá. El águila pescadora y casi ninguna más.
Yo creo, Javier, que tendríamos que dedicarle en otra ocasión un capítulo entero a los búhos, ¿eh? ¿Te parece?
Encantado, si encantado. Quieres... Yo llevo a tener un programa de radio de cetrería. O sea, tú imagínate lo que te puede aburrir hablando de pájaros.
Bueno, es que estamos hablando, que no lo he dicho a los oyentes, con la única persona que tiene una tesis sobre cetrería en el mundo, con Javier Ceballos, que además, según tengo entendido, también es asesor de la UNESCO. Así que creo que te emplazamos para otro día, para seguir conociendo un poquito más al animal que nos representa, que son los búhos. Muchísimas gracias por acercarnos al mundo de la cetrería, a la Noche COPE. Que vaya bien, buenas noches.
Encantado. Gracias, Beatriz. Buenas noches.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay.
De aves vamos a seguir hablando ahora en la Noche de COPE. Después de conocer la majestuosidad de los halcones y la elegancia de los búhos, nos vamos a acercar al mundo de las palomas mensajeras. Quizá la referencia que tenemos muchos de nosotros la encontramos en la literatura o el cine. Parece algo totalmente del pasado, anticuado, de otra época. Sin embargo, a día de hoy estas aves siguen entrenándose para ser eso, mensajeras. De todo esto nos da buena cuenta nuestro compañero Javier Herrero Tejedor. Muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Bea.
Que da la cara en la Noche de COPE porque siempre está... al otro lado.
Al otro lado.
Está taca, 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 venga a escribir, venga a grabar, venga a sacar músicas. Bueno, pues le escuchas en Poniendo en las Calles y ahora también lo escuchas con nosotros en la noche. Y ha estado investigando, ¿verdad?, esta noche sobre las palomas mensajeras.
Efectivamente, y fíjate si siguen presentes en nuestros días que hay asociaciones que se encargan de su protección y su conservación. José Antonio Montes de Oca, de la Cruz, es uno de esos enamorados de las palomas y es miembro de la Real Federación Colombófila Española. Y aunque nos confirma que efectivamente su uso se quedó en el pasado, ahora estas aves tienen otro fin.
Después de que apareció el telégrafo, se ha dedicado la paloma a utilizarla con fines deportivos. Es decir, la paloma se convierte, como nosotros decimos, en un atleta del espacio.
Y como competidoras que son las palomas mensajeras, hoy en día tienen todo tipo de tratamientos específicos, comidas adaptadas y tratamientos para su cuidado. Vamos, que la competición de palomas mensajeras es algo que José Antonio se toma muy en serio.
Responde a un calendario deportivo que previamente se estudia y que está homologado a través de todas las federaciones nacionales de los países con una federación internacional.
De hecho, gracias a todos estos organismos, las competiciones se pueden llevar a cabo de forma segura y legal. Fíjate hasta dónde llegan estas competiciones, que hasta hay olimpiadas colombófilas. Sí, sí, una competición donde compiten los distintos países y las palomas tienen que competir en distintas pruebas con distintos parámetros. Claro, con tal nivel de organización, el entrenamiento de las palomas juega un papel extremadamente importante. De hecho, para competir no vale cualquier paloma.
La paloma mensajera es una raza prácticamente criada por el hombre, aprovechando las cualidades innatas de orientación que tiene. Pues a través de los siglos se han ido haciendo una serie de cruces, y esos cruces se vigilan todos los años a través de unos jueces que valoran el arquetipo y la evolución de las palomas a medida que aumentan los kilometrajes en las pruebas.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba.
Puede ser difícil imaginar que estas aves, a las que estamos tan acostumbrados a ver en las calles de nuestras ciudades, sean entrenadas para competir a este nivel y no emprendan el vuelo para no volver. Para eso José Antonio nos explica cómo es el adiestramiento.
Lo primero que hace es enseñarles a reconocer el espacio donde van a vivir, que es su palomar. A medida que van creciendo, pues se les entrena alrededor del palomar con una serie de vuelos donde se practican sobre los cuatro puntos cardinales. Uh-huh. Y después ya, con ese plan de viajes previo, se desarrollan las pruebas.
Pruebas de velocidad, de medio fondo, de fondo y de gran fondo son algunas de las que tienen que hacer estas palomas mensajeras.
Sí, y aunque son aves dóciles y tienen un magnífico sentido de la orientación, ya que siempre regresan, pueden encontrarse con distintas dificultades en el camino.
Pues los peligros que hay en el territorio donde se desarrolla. Cada territorio tiene una orografía determinada, pues si pasa por un sitio donde hay rapaces, donde hay cables, donde hay tormentas, se encuentra con tormentas.
Todos estos peligros pueden hacer que haya palomas que no regresen, y para los colombófilos esto supone una gran pérdida. Son ellos los que crían y forman sus linajes, cruzando distintas especies para intentar conseguir ese ave que logre los máximos triunfos en todas las competiciones.
Como ves, querido búho, las palomas están perseguidas en algunos sitios y que son vistas como poco menos que ratas del aire, son en realidad animales con unas cualidades increíbles. Son rápidas, son dóciles y con un sentido de la orientación sin igual. Y aunque su época de protagonismo se acabase con la llegada del telégrafo, y estos animales siguen dando muchas alegrías a todos aquellos que se dedican a su crianza. Son las 2:31 minutos de la madrugada, es la 1:31 minutos en Canarias. Seguimos en directo y contigo estamos hablando de comida a domicilio. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Comida a domicilio es un poco palomas mensajeras, ¿no? Que te traen, te traen muchas cosas a casa, ¿no? No.
Sí. Es verdad que ahora mismo solo participan en concursos, en certámenes, las palomas mensajeras. Pero si hace falta, por ejemplo, trasladar muestras en una situación complicada de sangre, también se han utilizado para eso.
Caramba.
Caramba.
Caramba,
¿eh?
Si es que...
Ojito con las palomas.
Claro, pues yo es que no, lo siento, pero es que no me gustan las palomas. Ya, yo lo siento muchísimo, pero es que sí, es que me dan cosa.
No sé. ¿Te dan cosillas?
Sí, sobre todo cuando me encuentro la moto llena de... Ya demuestras que no son de sangre exactamente.
De manchas, ¿no?
Sí, sí, de cierta. Ahí, bueno, pues yo muy colombófilo.
Di que nosotros hemos hablado de unas palomas muy especiales.
Esa
que seguro que van al cuarto de baño.
Esas...
Claro, están tan educadas y tan adiestradas que piden permiso.
Te hacen la declaración de la renta si se lo pides, vamos. Bueno, esta noche estamos hablando de pedir comida a domicilio. Nosotros queremos saber si sueles pedir comida a domicilio. La verdad es que me estuve llevando una sorpresa porque en general los búhos no son mucho de pedir a domicilio, pero sí que nos cuentan cuando lo hacen qué cosas eligen, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, en qué momentos la suelen pedir, que son en momentos bastante pues
puntuales.
De celebración, por decirlo de alguna manera. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, donde podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes. Hemos pedido antes, a testimonios de raiders. Si hay algún raider que ahora está trabajando y está escuchando el programa, pues esta noche hemos hablado precisamente de esa nueva ley raider y queremos, bueno, pues saber cómo está su situación. Si hay algún raider que nos quiere escribir y mandar su nota de audio, pues por supuesto, 661-201-512. Y fíjate, Servando nos ha escrito desde Galicia. Y yo creo que con el mensaje que nos manda, pues seguro que más de uno va a ser algo más sensible con estos currantes.
Lo peor de trabajar de repartidor es cuando está lloviendo y subes un quinto sin ascensor y le llevas 50 euros de sushi y no te dan propina. Esa gente se tiene que atragantar con la comida por lo menos, ¿eh? No se merecen nada. Pero hay algunos que son así, hay otros que no, ¿eh? Hay de todo.
Ojo, porque Servando, claro, es de Galicia y ha dicho que cuando llueve, entonces, pues claro, entiendo... Claro,
que
entiendo
llueves que, día sí y día también.
Claro, no es por cumplir el estereotipo, pero sí es cierto que, bueno, que ahí en Galicia llueve bastante.
Y bueno, es pues, un trabajo duro, ¿eh?
En el caso, sí.
Sobre todo cuando las condiciones climatológicas no son las más favorables.
Y sobre todo cuando, pues, somos más vagos de lo que deberíamos, no tenemos en cuenta, no somos empáticos y, bueno, estoy lloviendo, yo no me mojo, que se moje el otro, que para eso cobra. Pues ahí yo, fíjate, yo apelaría un poco más a la sensibilidad, un poco más pues a esa empatía hacia una persona que trabaja igual que nosotros.
Que tiene que seguir trabajando, lo único que a lo mejor si le das una propinilla,
claro,
pues
sí,
se va más
bueno,
contento, ¿no?
Ahí hay un melón por abrir, un tema dilema.
Mira, claro, porque si no le llamas, no gana dinero.
Claro, claro, pero a mí me sabe muy mal. Yo procuro no llamarles cuando llueve, me hago algo en casa y ya está, porque creo que bueno, que sí, que dejan de cobrar una cosa, pero llamarles cuando está lloviendo a mí,
Me gustaría que... Mira, 661-201-512. En lugar de hablar tú y yo como si estuviéramos en una barra de bar, que lo digan ellos.
Efectivamente, ¿no? que son los importantes.
Cuando te hacen un pedido y está lloviendo a mares, ¿te acuerdas de la madre de los que te están haciendo el pedido? ¿O das gracias porque tienes un pedido y vas a ganar unos euros?
661-201-512. ¿No? Si eres un raider, contesta esa pregunta. Y oye, también habrá cada uno que contestará lo suyo, pero ya por lo menos tendremos esa opinión de los raiders. Jonás dice, yo no pido casi nada, la verdad. Dice, he pedido unas dos veces chino, pero normalmente pues voy yo a coger lo que me apetezca. Y me encanta el mensaje que nos ha mandado Loli. Porque Loli dice, pues mis hijos, sobre todo el pequeño, sí que suele pedir. Pero cuando llueve aquí en Murcia, se olvida de toda la clase de comida y quiere que su madre le haga migas con longaniza, salchicha y con algo más, que eso es lo que dice que es lo que se suele hacer en Murcia cuando llueve.
¡Qué bella es Murcia! 300 días de sol. Tampoco llueve tanto.
Claro, o sea que, bueno, pues Loli, si quieres pues mandarnos un tupper de esas migas con longaniza y salchicha a la noche de COPE, pues estaremos, por supuesto...
Sí, porque fíjate, aquí en la Comunidad de Madrid hoy ha llovido, hoy en mi pueblo ha llovido y claro, ha llovido mucho. Pues unas miguitas de Loli.
Ya empieza ahí ese momento del año en el que apetece ese tipo de gastronomía. 661-201-512. Esta noche estamos hablando de comida a domicilio. Cuéntanos si sueles pedir comida a domicilio. Oye, si eres también un raider, estás ahora trabajando y nos estás escuchando, cuéntanos también pues esa duda que nos ha surgido. Si en un día que está lloviendo te llaman, eres de los que piensa que malamente o mira, qué bien que por lo menos me han llamado y tengo un día de curro. 661-201-512.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y tú? ¿Qué le pides al fin de semana?
Momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
Todo lo tienes en Tiempo de Juego.
Lo más importante de la vida.
Por favor.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Antonio Banquillo.
Y el domingo, Valencia Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Venga, alegría!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Como te habíamos adelantado hace algunos minutos, esta noche estamos de estreno. Extendemos la alfombra roja y llega una nueva sección a la noche de COPE. Ahora, cada madrugada de viernes, a estas horas más o menos, vamos a repasar algunas de las series icónicas que han formado parte de nuestra vida o que están formando parte de nuestra vida en estos momentos. Y dándole vueltas sobre con qué serie podíamos empezar, se nos ha ocurrido una que forma parte de la vida de muchos de nosotros. Yo creo que la sintonía de arranque lo dice todo, ¿no? Por supuesto, hoy empezamos esta sección con Friends. Te cuento que además esta serie está de aniversario porque aterrizó un 22 de septiembre de 1994, hace casi 27 años, en la NBC. Desde entonces ha conseguido ser un referente en las sitcoms gracias a momentos como este que cualquier amante de la serie seguro que no ha podido olvidar.
¡Estábamos tomándonos un descanso!
¿Cómo olvidarlo, verdad?
¿Bajamos al café?
Desde luego.
Como te decía antes, esta serie ha marcado a más de una generación, así que si te parece, vamos a rememorar ese pasado con los mejores momentos de la sitcom. Sin duda, a día de hoy sigue siendo todo un éxito y podemos ver también en una plataforma en streaming. La encargada, la capitana de este barco, va a ser nuestra compañera Rosana Rábago, a la que le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Bea. Estoy muy bien. La verdad, con muchas ganas de arrancar.
Fíjate que decimos que es una serie que ha tocado a varias generaciones. Tú y yo no pertenecemos a la misma generación.
Claro.
Y somos fans de la serie.
Claro, o sea, yo la recuerdo cuando yo crecía, verla, y a día de hoy la sigo viendo con mis amigos, nos lo pasamos pipa.
Algo tiene que tú la sigues viendo y te sigue gustando, y aunque hayas visto el mismo capítulo 20 veces, te sigues riendo con los mismos chistes.
Claro, es verdad, o sea, de hecho yo creo que vamos a dar algunas razones por las que al menos alguna vez en tu vida tienes que ver Friends, porque seguro que hay algún oyente, algún búho, que no la ha visto. Vamos a empezar. La primera razón. Es innegable que Friends se... Igual nos la podemos considerar la madre de las sitcoms televisivas. Ese puesto yo creo que le va a pertenecer toda la vida a Seinfeld. Pero sin lugar a dudas, ha influido muchísimo en las comedias televisivas que vemos a día de hoy.
Pero ¿sabéis qué? No importa quién sabe qué. Ahora lo sabemos tantos que podemos decirles que lo sabemos. Por fin se acabarán todas esas mentiras y excusas baratas.
O podríamos no decirles que lo sabemos y divertirnos a su costa.
Y es que lo de divertirse les gustaba mucho. Y es que desde Friends, muchos han sido los grupos de amigos que han protagonizado series de este estilo. Seguro que recuerdas alguna.
Vamos con algunos ejemplos. Leonard, Sheldon, Penny, Amy, Raj, Howard y Bernadette en The Big Bang Theory. Lily, Marshall, Ted, Barney y Robin en Cómo conocí a vuestra madre. O las familias Pritchett, Tucker y Danny en Modern Family. También han bebido y se nota de este grupo de amigos que vivían en Nueva York y protagonizaban divertidos momentos en pandilla.
¡Mónica y Chandler viven juntos!
¡Ross se casó con Rachel en Las Vegas y se divorciaron! ¡Otra vez!
¡Yo amo a Jacques Cousteau!
¡No tenía que poner ternera en el trifle!
¡Yo me quiero largar!
Es demasiada información para asimilarla en 30 segundos.
Bueno, vamos a seguir intentándolo. Una segunda razón. Es una afición en la que la amistad, sin lugar a dudas, está por encima de todos. Es decir, si algo nos queda claro viendo a Phoebe, a Mónica, a Rachel, a Chandler, a Ross y a Joey, es que para ellos la amistad es lo más importante. Pueden tener sus peleas, como en todas las series que se precien, sus momentos de incredulidad, sus riñas... Pero al final, la amistad siempre gana y tanto las victorias como las derrotas de uno de ellos son las de todos.
¡Mirad, mirad, mirad! ¡Es mi primera paga! ¡Mi voz en la ventanilla pone mi nombre! ¡Hola, yo!
Recuerdo el día que cobré mi primera paga. Hubo un derrumbamiento en una de las minas y murieron 8 personas.
Vaya, ¿trabajabas en una mina?
No, en una heladería. ¿Por qué?
¡No os parece emocionante! ¡Me lo he ganado! He tenido que limpiar mesas y fregados suelos y la verdad es que... No ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero?
Bueno, estoy segura de que más de uno se ha preguntado eso mismo. Pero bueno, sigamos con los motivos. El tercero, Friends, sin lugar a dudas, es una serie que ha envejecido, como decíamos, muy bien. Uh-huh. Ahora todo el mundo la puede ver.
Está claro que hay chistes que sí, que quizás se hayan quedado algo desfasados, pero en líneas generales algunas frases se siguen conservando de maravilla. Y hacer reír a niños y mayores en el momento que sea, pues ¿qué quieres que te diga? Que es de sobresaliente. Así que los fans de Friends ya lo sabemos. Por ejemplo, que Joey no comparte ciertas cosas.
¡Ah! Hola. Gracias a Dios, ya estás aquí. Escucha esto.
¿Qué pasa?
Joey y mi amiga salieron anoche a cenar y ella extendió la mano. Le cogió unas cuantas patatas.
¡Oh, no!
¿Qué? Tú ¿Vos sabías lo de su plato?
Oh, sí, sí. Joey no comparte la comida.
Joey no comparte la comida. Nunca comparte la comida. ¿Tomás? En esta misma línea y como cuarta razón podríamos decir que es una serie referente de los 90.
Pues sí, la verdad es que esta ficción supo reflejar en las 10 temporadas que duró todo lo que pasó en esa época de los 90, desde los looks de moda, la política y especialmente toda la vida de los 90. Podríamos decir que fue una relación bidireccional, de hecho, y es que no solo fue un referente de esta década, sino que también influyó en todo lo que sucedió de esa época. Todo está perfectamente reflejado en esta serie, incluso momentos cotidianos como aquellas odiadas llamadas de atención al cliente.
Toma, pruébate esto.
Gracias.
De nada.
Vale. Dejo el teléfono sobre la mesa. Por favor, no me cuelguen ahora, estoy aquí. ¿Vale? Un segundo. ¡Esperen! ¡Lo cojo enseguida!
Phoebe.
¿Qué? ¡Mónica, tengo miedo!
Cariño, eso es una manga, ¿vale?
Vaya.
Y aparte, tenemos altavoz para el teléfono.
No cuelgue, por favor. Para nosotros su llamada es muy importante.
Venga, cuelga ya o llegaremos tarde.
Gracias por su paciencia. Usted será nuestro próximo cliente. ¡Sí, sí! ¡Soy la próxima clienta!
¿Y tú me ibas a obligar a colgar?
Bueno, siempre nos quedará esa duda de qué hubiera pasado. Pero, si tenéis alguna duda y ya más, aquí tenéis el último motivo por el que, si no habéis visto alguna vez en vuestra vida Friends, la tenéis que ver. Y es que si decimos que fue un referente de estos años que todos recordamos con cierta nostalgia, no hablo solo de cómo se mostró esta generación. Hablo también de lo que supuso para la gente que nació en esta época, y es que Friends, amigos o colegas, o como queráis llamarlo, fue una de las primeras que contó con el famoso fenómeno fan.
Millones de seguidores de la serie reconocían serlo y no se avergonzaban de ello. La ficción de la NBC se ha visto en nada más y nada menos que en 200 países y ha congregado alrededor de ella a gente de todo tipo de nacionalidades, de ideología, de cultura, que orgullosos reconocen ser amantes de la serie. Oye, pues para empezar esta nueva sección no está nada mal, ¿eh? Has empezado
claro, es que
con Friends, un peso pesado.
Friends es un peso pesado, o sea, yo creo que es la sitcom. Seinfeld puede ser la madre, pero como Friends no hay ninguna.
Y fíjate, el 22 de septiembre de 1994 se estrenaba, o sea que en 5 días estamos de aniversario.
Sí, un aniversario que además es un pelín especial. Lo explicaremos mejor la próxima semana, pero digamos que debería haber un día de las series y debería ser un 22 de septiembre.
O sea, ¿el día de la serie o el día del seriéfilo?
Sí, el día seriéfilo, el día mundial de las series. Le podemos dar el nombre que queramos, pero lo que está claro es que tiene que ser un 22 de septiembre. Las razones las desvelamos en el próximo programa.
Rosana Rábago, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
A ti, hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé si recuerdas esas preciosas flores secas que adornaban el cuarto de estar de tu abuela, el salón de tu tía o incluso de tu madre cuando apenas eras un niño o una niña. Flores secas, sí, pero aún así seguían oliendo a campo. Flores secas, sí, pero todavía conservaban sus brillantes colores. Pues bien, esta noche, en los próximos minutos, en este espacio que cada madrugada de viernes le dedicamos a las flores, a las plantas y en definitiva a la jardinería, vamos a hablarte de flores secas y de cómo hacerlas. Porque embellecer los espacios de tu casa con flores secas no es cosa del pasado, porque es bonito, porque además es económico y porque puedes dejar volar tu creatividad para seguir disfrutando de tus plantas preferidas durante todo el año. En floreros, en cuadros, en jardines verticales, en bolsitas. Si echas un vistazo a internet, las puedes encontrar en todos los lugares. Y para que nos cuente los detalles sobre cómo hacerlas, cuáles son las mejores para secar, contamos con nuestra experta en plantas, la jardinera, periodista Belén Luengo, jardinera en la noche y al frente de su cuenta de Instagram, Entre el Verde. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Pues se han vuelto a poner de moda, vea, ahí donde lo ves, ya no solo nos vamos a poner a pensar en nuestras abuelas, ¿eh? Se han puesto a tope en todos los sitios de internet, ves un montón de ideas para ponerte con las flores secas. Uh-huh. Mezclamos hoy plantas y manualidades.
Me encantan las dos opciones. Ya sabes que las manualidades me gustan mucho. Y yo creo que, mira, si pongo flores secas en mi casa, esas ya no se mueren, ¿eh? Esas ya las puedo mantener perfectamente. Si te parece, vamos a decidir cuáles son las mejores plantas, las mejores flores para secar, porque yo alguna vez he probado con alguna y es verdad que unas quedan fenomenal y otras te quedan algo pochas y se van deshojando.
Pues sí, hay flores que, por ejemplo, cuando las secamos, pues pierden a lo mejor el color, la forma, incluso los pétalos. Entonces, si te parece, vamos a decir pues unas poquitas, pero las mejores. Una de ellas, la que dicen que es la mejor por excelencia para hacer este trabajo, es el ranúnculo. Uh-huh. No sé si caes ahora mismo en cuál es como una rosa, pero con muchísimo más pétalo. Dicen que es la flor de las novias, porque la eligen mucho para los ramos de las novias. Bueno, pues esa flor es maravillosa en vivo, pero es que cuando la secas, sus pétalos siguen totalmente firmes.
Ah,
el color se apaga un poquito más, pero sigue estando bastante bien.
Dime. La siguiente que nos traes a mí, personalmente, me encanta para todo.
Sí, esa se pone muy de moda en saquitos para meter en los cajones, y es la lavanda. La lavanda no pierde color y tampoco pierde olor, que es lo más importante.
Uh-huh.
Así que es una buena idea, no solo para secarla y ponerla de adorno, sino para lo de los saquitos en el armario. Otra que a mí me encanta, y esa sí que la ponía mi madre, y me acuerdo yo de cuando era pequeña, es la cola de zorro. En mi pueblo está todo lleno, todas las avenidas, son estos que yo les llamo plumeros, porque son la planta son como cintas verdes y luego ahora están en pleno apogeo y echan pues como unos plumeros, como unas plumas o como la cola de zorro que se llama así.
Yo pensaba,
las hay así como en blanquito y como en rosado.
Yo pensaba que se llamaban plumas de Santa Teresa, fíjate.
A lo mejor en muchos sitios ya sabes que esto es a veces como las verduras y las legumbres, ¿no? Que en función de la zona de la que eres,
no.
Le llaman de un...
La he buscado, estaba yo equivocada, ¿vale? Existen
¿sí?
las plumas
vale.
de Santa Teresa y caen hacia abajo, ¿vale? Son como unas flores preciosas, en colores vivos, rojos, fucsias, y las hojas verdes tienen pinchitos como si fueran cactus. Pero caen hacia abajo. Y no sé por qué siempre pensé, fíjate equivocadamente, que eran plumas de Santa Teresa.
Pues mira, ahora has aprendido una cosa nueva. La cola de zorro, que son los plumeros, como yo les llamo, estos que van así para arriba.
Uh-huh.
Y a mí personalmente me encantan. Y esos es que cuando los cortas, cuando cortas esa pluma, se te queda igualita, igualita. O sea, esa la puedes mantener en tu casa años y años y se queda igual.
Esta
y
yo la tenía en casa también, cuando era niña. Mi madre tenía también jarrones, pero jarrones enormes, porque claro, los tallos,
claro.
como no los cortaras, podían ser muy altos, podías ponerlos casi en un paragüero.
Sí, sí, sí.
Y...
Esas, tanto en vivo como en secado, ocupan muchísimo, hay que tener espacio. Pero merecen la pena. Y luego, por supuesto, las rosas. Es un clásico que siempre queda fantástico, eso sí, que no estén demasiado abiertas, así más o menos en capullo, y quedan genial. Y luego, lo único, anotar, para darle un toque verde a donde vayas a poner las flores secas, el eucalipto. Las hojas de eucalipto son estupendas para secar porque mantienen el color y también el olor, que no está nada mal el olor del eucalipto.
¡Qué frescor, desde luego! Yo tengo ahora mismo unas flores secas en el salón de mi casa y huele cuando entras a manzanilla. Y me encanta. Y me regalaron ese ramo de flores secas ahora ya más de 6 meses y el olor no se va. Estoy sorprendida. Digo, mira, me perfuma y todo el salón de mi casa. Bueno, ya tenemos opciones para secar plantas. ¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, pues hay dos técnicas clásicas y fáciles que seguro que conoce todo el mundo, pero las vamos a recordar porque al final son las mejores desde mi punto de vista y las más sencillitas. Una es al aire, manteniendo el volumen de la flor. ¿Cómo? Pues colgando esa flor boca abajo, atada por ejemplo con una cuerda, en un sitio oscuro. Eso es importante para que no pierdan color o por lo menos que tengan lo máximo posible. Yo... ¿Dónde las pongo siempre? En las perchas, dentro del armario, las cuelgo de la parte recta de la percha y ahí la dejo.
Uh-huh.
Las flores, eso sí, en general, para esta técnica no tienen que estar muy abiertas, así, bastante cerraditas para que luego no se les tropeen los pétalos. Tardarán más o menos un mes en que estén secas completamente. Las puedes usar así o, para que se mantengan un poquito mejor, las puedes echar la cal de esta del pelo esa misma te sirve, porque luego, oye, venden fijadores especiales para estas cosas, pero vamos, que si no te quieres gastar un
la laca de toda la vida.
La laca del pelo sirve, efectivamente.
Yo había oído lo de la laca, ya me imagino que, claro, los productos se van perfeccionando, pero la laca funciona muy bien.
Exacto. Y luego, una clásica que yo creo que lo hacíamos hasta en el cole. Eso sí, en esta no mantenemos el volumen porque es plano y es la técnica del prensado. Lo que viene siendo coger cualquier hoja o flor que no sea muy carnosa, ni sea demasiado, demasiado fina para que no se quede luego pegada, la metemos en las páginas de un libro gordo y al cabo de unas semanas pues las tenemos completamente secas. Uh-huh. Esto viene muy bien, por ejemplo, para cuadros, para marcapáginas o para cualquier otro sitio donde se te ocurra luego pegarlas.
Uh-huh. Bueno, pues esta técnica sí que la he usado yo e incluso a veces se me olvidaba que las había dejado en un libro y luego años después me encontraba sorpresas.
Bueno, vamos ahora a rizar un poquito más el rizo, si te parece.
Uh-huh.
Y si quieres no solo secarla, sino que esté flexible, pues tenemos un sistema.
Uh-huh. ¿Cómo se hace?
Con glicerín. Con glicerina, ¿vale? La glicerina, por si a alguien no se le ha ocurrido, la venden en tiendas de manualidades o incluso en la farmacia.
En la farmacia,
te venden un bote.
Sí, yo tengo de la farmacia.
Yo la utilizaba hace años para hacer pompas de jabón. Bueno, pues también la glicerina, entre otras cosas, si pones una parte de glicerina y dos de agua, lo pones en un cuenquito, metes la flor en ella y lo dejas unos 5 minutos para que se impregne bien de esa mezcla, ¿vale? Y luego lo que haces es dejarla boca abajo colgada, igual que en la primera técnica que hemos dicho. Esperas un par de semanas y la tendrás seca y un poquito más flexible. No va a estar tan tiesa como cuando la dejas secar al aire simplemente.
Bueno, pues con esto podemos disfrutar de plantas y sin tener que preocuparnos demasiado de sus cuidados. Y parece fácil, ¿no? Aunque hay que echarle paciencia. ¿Hay algún sistema más rápido?
Pues tenemos sistemas más rápidos, que no tengamos que esperar ahí un mes o 15 días, pero quizás un poquito más complicados. Pero voy a decir uno por, oye, el que quiera probar, que experimente. Con el gel de sílice. Este que viene, por ejemplo, en saquitos, con los bolsos, con los zapatos, para atrapar la humedad.
Uh-huh,
bueno,
¿sí?
Pues entonces coges una caja de estas de zapatos que tengas por casa, le echas una capita de ese gel, después metes la flor y vuelves a echar más gel para que quede cubierta, ¿no? Ese gel lo que hará será pues quitarle toda la humedad a la flor. Y esa, en unos pocos días, conseguirás que se seque la flor. Con unos días va a ser suficiente. Y luego ese gel, ya que te has gastado el dinerito en él, pues se puede reciclar perfectamente para utilizarlo en próximas veces.
Uh-huh.
Hay gente, eso no lo he probado, que lo mismo lo hace todavía más rápido en el microondas. O sea, lo que hace, en vez de meterlo en una caja de cartón, lo mete, por ejemplo, en un recipiente de plástico con el gel igual y lo mete en el microondas. Entonces, claro, tarda unos segunditos. Yo eso no lo he probado. No he querido mezclar donde meto la comida, meter, pero oye, existe.
Y luego el mantenimiento es muy sencillo porque no tienes que estar pendiente del agua, de la luz, de si es de interior o de exterior. Si acaso, limpiarla y pasarle el plumero de vez en cuando, ¿no? Para que no se les acumule en los pétalos el polvo, que al final
sí,
eso sí que lo hace, las afea.
Eso sí que es lo peor, porque cogen muchísimo, muchísimo polvo. Pero te voy a decir un truco, porque el plumero está muy bien, pero el plumero hay que tener cuidado, no te vayas a cargar la planta. Entonces, uh-huh, un truquito que he aprendido yo es el secador del pelo.
Anda.
Le das ahí con el aire, entonces se lo lleva, claro, luego coge el polvo de que se ha llevado a otro sitio, ¿vale? Eso ya, pero de la planta lo hemos quitado sin que se rompa la planta, porque a veces si lo tocas, pues a lo mejor esa planta, esa flor, como sea un poco delicada, al estar seca, pues podría cascar.
Qué apañada eres, de verdad, Belén. Bueno, recuérdanos tus coordenadas, ¿dónde te encontramos en Instagram? Cuéntanos.
Pues en Entre el Verde, entre guión bajo el guión bajo verde. Y ahí sigo yo poniendo mis fotos de plantas, porque yo voy ahí con la cámara a todos los sitios. Para que
de
no se
plantas,
me escape ninguna.
De flores, fotografías preciosas de macro con explicaciones sobre su cuidado y curiosidades también sobre esas mismas plantas. Belén Luengo, nos encontramos en 7 días Entre el Verde. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Siempre tan certero, Carlos Márquez, cuando elige una canción, ¿eh?
¿Por qué dices eso, Beatriz?
¿Y el anillo para cuándo?
¿De qué vamos a hablar ahora?
De Hobbit. Ayer recordábamos al autor del Señor de los Anillos, a Tolkien, y ahora vamos a hablar de un hombre que se ha tomado muy en serio lo de ser Hobbit. Enseguida te voy a contar la historia de Nicolás Gentil, un pastelero italiano que ha decidido vivir como un Hobbit.
En algún momento de mi vida sentí que estaba viviendo las aventuras de otros y no las mías. Decidí que yo también viviría mi vida como un personaje de las películas y los libros que tanto amaba.
Y es que se ha tomado muy en serio esa frase de dedícate a lo que te apasiona y no trabajarás ni un solo día. Enseguida te cuento la historia completa de Nicolás. Y bueno, ya te adelanto que hablando de cine, porque este hombre tiene una película, una vida de cine, está con nosotros ya nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín, que viene a hacernos una crítica de las películas que llegan este fin de semana a pantalla y también a las plataformas en streaming. Recordamos rápidamente que te preguntamos en redes sociales.
Esta noche, queridos búhos, te estamos preguntando si tú sueles pedir comida a domicilio. Hemos estado tratando en nuestra portada la ley Rider y precisamente utilizamos ese tema para preguntarte, ¿sueles pedir comida a domicilio? ¿Qué sueles pedirte? ¿En qué momentos sueles hacer esos pedidos? Cuéntanoslo en el 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestra redes sociales, en Facebook y en Twitter nos puedes escribir y dejar tus comentarios y mensajes en arroba la noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Jesús Martín Acullo, delegado del Apostolado del Mar en Almería.
Es verdad que mi condición de sacerdote añade la del pastor que guía en nombre, en este caso, en nombre del obispo de la diócesis, el que guía esa pastoral, el que anima a los demás sacerdotes de la diócesis a seguir trabajando por este apostolado y me hace descubrir cada día más aquello que es el principio y fundamento de mi vida, que es como Jesucristo, dar la vida por los demás. La realidad de la gente del mar es intentar ser faro